SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
Hora de viajar, una vida en Hoy por Hoy. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días. Pues la pista del viaje de ida de hoy me llegó leyendo una entrevista a Rodrigo Cuevas en la que se le pregunta cuál era su personaje histórico preferido y él respondió Regina García, la asturianita.
Tenemos un montón de placas en un montón de casas de gente, de hombres sobre todo, que bueno, que hicieron sus cosas y muy bien, pero que no hicieron ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hizo la asturianita y sin embargo pues a la asturianita prácticamente no se la recuerda nada más que en su pueblo, que está borrada totalmente su historia y sus aportaciones a la sociedad.
Pues qué intriga, ¿quién es la asturianita?
Poco a poco, Rodrigo Cuevas, el músico, descubre al personaje y se lo cuenta a su amiga Pilar Sánchez Vicente, periodista y además premio narrativa de narrativa histórica, que eso viene muy bien para este caso, y ponen en marcha el proyecto de recuperar a Regina García, la asturianita.
Rodrigo y yo estábamos muy empeñados a hacerle ver la luz, porque es una pena realmente que una mujer como esta y tantas otras permanezcan en la oscuridad cuando en realidad son ejemplo de superación y ejemplo que debe ser para todo el mundo, porque es una mujer admirable que no conoce el no y no conoce una frontera. Como decimos aquí, no ve se ve.
Morena. O
sea, veo que se viene personaje importante.
Bueno, pero de entrada pequeño, nace en 1898 en el seno de una familia humilde de agricultor de Valtravieso, Luarca, Consejo de Valdés, siete hermanos. Al padre no le llega con las cosechas Pilar Sánchez Vicente, autora de La Asturianita, editada por Orfeus.
La salida más normal en aquel momento era o irte a la ciudad a malvivir en condiciones penosas o emigrar. Y él, entre emigrar a América, que no quería la ciudad tampoco, lo que hace es compra un aserradero, se hipoteca para el resto de sus días con un aserradero, que desgraciadamente será donde tenga lugar el accidente de Regina, que la dejara sin brazos.
O sea, Regina García, la asturianita, se queda sin brazos.
Regina tenía 8 años y jugaba ilusionada entre la maquinaria del aserradero recién comprado por su padre, y al ponerlo en marcha un operario para ver si todo funcionaba correctamente, enganchó a la pequeña. Su mundo se derrumba, su maestra lo mueve todo hasta conseguir un benefactor, José García Fernández, que le permite seguir estudiando en la escuela asilo, pero murió pronto.
Hay un momento cuando tiene los 14 años, no consigue ni que nadie la prohíje. Las monjas le dicen que a dónde va, que no puede salir del asilo. Es cuando ya ve su futuro condenada a estar con dementes y con viejos y morir allí y pudrirse. Y decide suicidarse, decide que no es vida, porque que, claro, no tiene manos y es absolutamente dependiente, no puede hacer nada por sí misma.
Claro, pero imagino que no se suicida la asturianita porque queda mucho viaje de ida todavía.
No, gracias a un cangrejo y a un mono. Al cangrejo lo ve bajo el acantilado de Luarca, desde el que decide tirarse. El cangrejo se juega la vida porque está lejos del agua y ella le reta. Julio César Cisnero, que es nieto de la asturianita, y Pilar Sánchez Vicente.
Quiero morir, y si tú sales de ahí, de ese atasco que tienes como cangrejo, yo no me tiro.
Y cuando vuelve a mirar pensando todo esto, azotada por el viento y por el agua, el cangrejo ya no está, que se lo había llevado una ola, y entonces ella decide que bueno, que vuelve a la vida y que lo intenta. Y es cuando en ese momento llega al pueblo y ve un titiritero que lleva un mono, y el mono está pelando naranjas y pelando nueces con los pies. Y ese es el momento en que ella dice, si un mono es capaz de hacer esto, yo también.
Pero a ver, ¿lo del cangrejo y el mono está confirmado?
Lo contó siempre Regina García la asturianita en entrevista. Es más, a partir de ese momento ella no para de ejercitar sus pies hasta ser totalmente autónoma. Era tal su autonomía que la viuda de su benefactor, antes de marchar a Argentina, decide llevarla ante la infanta Isabel de Borbón y Borbón, más conocida como la Chata. En el Jovellanos le hacen una recepción a la infanta con niños y jóvenes prodigios, entre los que estaba nuestra Regina.
Y Regina en realidad en ese momento tiene un papel básico, que es coger y escribir en una nota y que vea que escribe con los pies. Pero ella, en la tarde anterior, cuando están allí tomando un refresco afuera del teatro, le empiezan a llover monedas en la mesa. y ella no entiende por qué hasta que le explican que piensan que es que forma parte del espectáculo de Raquel Meyer. Y ella no dice nada. Y es cuando el día siguiente, cuando le toca su actuación en el teatro, ve que la infanta está medio dormida ya, porque además Regina sale de las últimas, está allí con su frasca de vino y su copa, y Regina, ni corta ni perezosa, cruza todo el escenario, coge con un pie la copa, coge la frasca de vino, le sirve a la infanta, se lo da, y claro, la infanta despierta y está en la conmoción, que queda absolutamente fascinada por aquella niña que es capaz de hacer con los pies lo que otras personas no serían capaces de hacer con las manos, ¿no?
¿Y qué pasa después del espectáculo ante la infanta?
Pues que le cambia la vida. La infanta le dice que le pida lo que quiera menos dinero. Pilar Sánchez Vicente, autora de la novela La Asturianita.
Y es cuando la niña, cuando Regina lo que dice es que ella lo que quiere es actuar en la compañía de Raquel Meyer, por lo menos ese día, y entonces ya Raquel Meyer actuará con ella, le firman una carta, y es muy guapo porque es cuando le preguntan, pero bueno, tendrás que tener un nombre artístico, ¿y qué nombre quieres? En ese momento, la que está de moda es la Argentinita, y entonces ella, ni corta ni perezosa, dice la Asturianita, la artista que no tiene brazos ni los necesita.
Gran eslogan.
Es el que acompañó ya de por vida todos los espectáculos de la Asturianita. Aitana Castaño nos trae a nuestros días aquella tarde de 1919 en el Jovellanos.
Estoy en la terraza del Café de Indurra de Gijón, exactamente el mismo lugar en el que hace más de un siglo Regina García llamó la atención de todos los que caminaban por el Paseo Begoña por su habilidad con los pies. A mí, hoy, en estos momentos, no me está haciendo caso ni el camarero. Si la Asturianita estuviera a mi lado, con esa sorna que la caracterizaba, seguro que me decía, anda nena, levanta el brazo, tú que puedes, y llama al camarero, pero no lo voy a hacer. Antes voy a enseñaros el Teatro Jovellanos en el que ella debutó y dio el campanazo. Pero ojo, no es el Teatro Jovellanos que está justo al lado del Café de Indurra, no, este está a 200 metros, corto y cambio. Y digo está, pero en realidad estaba, porque lo que hay aquí, ahora mismo, en lo que era el teatro donde debutó Regina, es la Biblioteca Pública. Hay un cartel labrado en piedra a la izquierda que dice que en este edificio se proyectó la primera película de cine de la historia de Gijón. Bueno, pues fue teatro, ahora es biblioteca y por el medio fue banco. Si lo piensas un poco bien, bastantes réditos le dio este edificio a nuestra Asturianita.
¿Y a partir del éxito del Jovellanos?
Pues empiezan las giras por España, por América, y sobre el escenario pintaba, escribía, hacía música, pero que nadie crea que aquello era un espectáculo de circo y variedades. Su gran éxito de público tiene que ver con su filosofía. Julio César Cisneros, nieto de la Asturianita.
Porque ella no se limita a decir sé hacer esto, sino sé hacer esto porque tengo fuerza de voluntad, porque no me rindo, porque no me entrego a la burla ni a la minusvaloración. Ella defendía, y lo defendió en muchas ocasiones, entre ellas algunos discursos que todavía se conservan, donde ella lo dice, yo no me resigné a las condiciones que el mundo me mandaba y me rebelé contra ellas y puse los brazos del mundo entero a mi disposición. Si tú quieres, tú puedes. Esa es la frase estrella de ella.
O sea, era una mujer de eslóganes.
Era una Coas de hace 100 años, para entendernos, ¿no? Independiente, libre, mujer adelantada a su tiempo, se casó, tuvo 3 hijos, el último en un barco, por cierto, se separa, se hace empresaria, recorre el mundo entero, habla 5 idiomas, Pilar Sánchez Vicente.
Aparte que es muy guapa y es muy estilosa vistiendo. Claro, el mundo de las artistas es un mundo realmente de las mujeres libres. Ellas lo hablan, ellas son las que en ese momento de los años 20 no tienen ataduras. Hay que darse cuenta que es el momento de las flappers, ¿no? Y de las flappers en Estados Unidos, de las garçons en Francia. Y estas mujeres que andan por el mundo con su mundo, con ese baúl que se llama precisamente un mundo. Bueno, pues ese mundo es el que realmente le da a ella libertad.
Me encanta Regina García, la Asturianita, qué descubrimiento.
Y más que te va a gustar, en una de sus giras americanas se convierte en imagen publicitaria de la Ford.
Porque la Ford acaba de sacar un nuevo coche y, claro, ella se le anuncia perfecto. Si ella puede conducir, tú también puedes hacerlo. Entonces ese es el momento, digamos, culmen, porque de hecho ella tiene que pasar un examen a cada ciudad que va, tiene que pasar un examen para ver si puede conducir o no. Y esto hay que tener en cuenta que solo en Cuba actúa en 37 localidades. O sea, pasa 37 exámenes, va con su coche anunciando el espectáculo. Es una mujer imparable.
Pero la Asturianita llegaba a todas las ciudades donde actuaba conduciendo con los pies.
Exacto, era la imagen de la superación de un mundo de entreguerra y crisis que necesitaba su discurso. De ahí su éxito, que la lleva incluso por petición del gobierno de la Segunda República a liderar una comisión sobre discapacidad ante Naciones Unidas. Bueno, Sociedad de Naciones entonces. Allí se hace íntima de Eleanor Roosevelt y su marido, el presidente Roosevelt, que la recibe en la Casa Blanca, Pilar Sánchez y Julio César Cisneros.
Conoce a Eleanor y Eleanor, como también su marido está en silla de ruedas, Roosevelt también tiene su propia discapacidad, digamos. Bueno, pues ese encuentro cuando se produce, que ya digo que debe ser tuvo que ser muy emocionante, Regina extendiéndole su pie enguantado y lleno de joyas para estrecharle la mano, ¿no?, al presidente de Estados Unidos.
Y cuando llega a ver a Roosevelt, levanta el pie, Roosevelt le coge de dos pies y le da un beso en los pies. Heaven.
De Valtravieso, Asturias, a Washington, ojo con Regina García López, la asturianita.
¿Y dónde sería esa escena de la Casa Blanca? Se lo hemos preguntado a Sara Canals.
Bueno, este saludo se habría podido producir en dos escenarios de la Casa Blanca. Uno sería la entrada principal, en el exterior, la mítica fachada de estilo neoclásico. Y luego el otro escenario podría haber sido perfectamente la llamada East Room, que en español sería la sala este. Es una sala ceremonial ubicada dentro de la residencia, en la planta principal, y reservada solo para visitas y actos importantes. Es una habitación cálida, donde lo primero que llama la atención, nada más entrar, son los impresionantes candelabros de cristal que cuelgan del techo y también los enormes retratos presidenciales, como por ejemplo el de George Washington o el de Abraham Lincoln. Tiene un techo muy alto, de unos 6 metros, con molduras ornamentadas, y desde allí, a través de sus grandes ventanales y con unas cortinas de terciopelo doradas que llegan hasta el suelo y que también llaman muchísimo la atención, los más afortunados pueden apreciar el jardín interior de la Casa Blanca.
¿Y cuando estaba en España, dónde residía la asturianita?
Ella siempre vivía en Valtravieso, en Asturias, en su pueblo, y desde allí pone en marcha su obra filantrópica, la Fundación Selección, para ayudar a sus estudios a niños de familias pobres. Julio César Cisneros, nieto de la asturianita, y Pilar Sánchez Vicente.
Que es un proyecto para conseguir becas para niños que, siendo inteligentes, no pueden desarrollar ni tener estudios, porque son hijos de campesinos pobres.
Y hacía un concurso, ella establece unas normas para ese concurso, donde, por ejemplo, no entra la religión como asignatura, y en ese sentido la acusan de querer sacar a Dios de la escuela. Bueno, es un poco, no sé, muy actual, digamos. Incluso la tachan, es un momento ya muy previo al levantamiento, la tachan de masona, la tachan de roja.
Buah, veo venir el final de Regina García, de la asturianita.
No vas mal encaminada ante la poca colaboración de los ricos de Luarca se viene en la primavera del 36 a Madrid para actuar con el fin de sacar fondos para su fundación. Le pilla el golpe de Estado y, siendo ella de ideales republicano, la encarcelan los republicanos por negarse a ser espía.
Un capitán del ejército republicano le hace la entrevista y la quiere cooptar como espía. Lo que pone en ella es primero la risa, es decir, ¿cómo voy a ser yo espía? No tengo brazos. Eso le lleva a ella a rechazar profundamente participar colaborar con ellos, aunque previamente su acción social era bastante en la línea del liberalismo socialdemócrata, ¿no?
Pero qué injusto, ¿no?
Sí, la negativa de la asturianita de ser espía la llevó a la cárcel de Venta. Allí, enferma de tifus, consigue curarse, y cuando termina la guerra y ya está en libertad y se siente bien y quiere volver a Asturias, decide un día ir al cine.
Y en aquel momento, cuando acaba la película, en todos los cines, bueno, pues la gente se ponía, alzaba el brazo, cantaba el himno nacional, viva Franco, etcétera, etcétera. Y un chavalillo que tenía al lado, un joven, le dice que ella, ¿por qué no levanta el brazo, no? Y ella dice que, como diciendo entre risa, que ella, vamos, no levanta el brazo ni ante el mismísimo Franco, poco menos que ni ante Dios, ¿no? Que ella, pero el otro se lo toma a mal.
¿Pero cómo iba a levantar el brazo a la asturianita si no tenía brazos?
De ahí su broma, pero el chico enfadado era un falangista que pasa la información, la espía, la confunden con otra Regina García, que era propagandista socialista y además amiga suya, y vuelve a la cárcel de Venta mucho más dura, acusada por el otro bando.
Ya la cárcel es el horror, porque allá en una celda donde estaban dos hay 12, con un solo camastro, no tiene dinero ni para el zotal, para los piojos, que la comen viva, que encima sin brazos no se puede ni rascar. Ahí ya coincide con la otra Regina y coincide también con las 13 rosas. La juzga un tribunal militar. Y claro, cuando la pobre cuenta esta vida, yo estuve con Roosevelt, yo fui, yo vine y la ven allí, tirada, sin brazos. En aquel estado dice, bueno, esta mujer lo que está es loca como una maniega, vamos. Todo eso es mentira. Piensan que se lo inventa, ¿no?
Pero por favor, qué final tan brutal, ¿no? Y tan rocambolesco.
Terrible la familia, además en la ruina, hijos adolescentes diagnostican de su muerte por tifus cuando ella, todo el mundo sabe que el tifus solo se pasa una vez y ya lo había pasado ya. Al día siguiente de su fallecimiento, el tribunal sentencia que es inocente, terrible. Su familia no tenía dinero para recuperar su cuerpo y sus restos hoy día están bajo el monumento de los últimos de Filipina y Cuba en el cementerio de Almudena, porque como la familia no tenía dinero para reclamarlo, los abandonaron allí y los enterraron. Quizás porque nació, curiosamente, otra broma del destino en 1898, aunque no tenga nada que ver con ellos.
Pues tremenda y desconocida la historia de la asturianita. Pepe, gracias.
A ti, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.